En la emisora HJUT 106.9, Corpa Sonora. Programa producido por la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Dirigido y presentado por Arturo Parra, doctor en música de la Universidad de Montreal y director del Departamento de Guitarra y Cuerdas Pulsadas de la Escuela de Música.
Es un gran gusto para mí darles una cordial bienvenida a esta segunda temporada de Corpas Sonora, el sonido hecho arte que llega a ustedes gracias al patrocinio de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, en estrecha colaboración con su Escuela de Música. Mi nombre es Arturo Parra y estoy a cargo de los libretos, dirección, realización, presentación y montaje de este programa radial que se emite a ustedes semanalmente por la HJUT 106.9 FM Estéreo. Hoy, en este especial del Día Internacional por los Derechos de las Mujeres, la música, como siempre, se impone como un sentido homenaje de serenata.
La lluvia me acompaña en mis horas de nostalgia y de tristeza. Me arrebata el pensamiento, la distancia, para ser de mi vida una pavesa. Y a la enramada se secó, el cielo el agua le negó, así tu altivo corazón no me escuchó. Como aberrante viviré, buscando alivio a mi dolor, con la añoranza de tu amor, yo moriré. Se secó, el cielo el agua le negó, así tu altivo corazón no me escuchó. Como aberrante viviré, buscando alivio a mi dolor, con la añoranza de tu amor.
La Enramada, composición de la mexicana Graciela Olmos, la bandida que acabamos de escuchar en la magistral y terciopelada voz de la reina del bolero, la texana Chelo Silva, nos sirve como introducción para este especial del Día de la Mujer. Y esta bandida, Graciela Olmos, abre este especial del Día de la Mujer por su impactante historia de vida y de lucha dentro de una sociedad eminentemente machista y clasista en un México revolucionario de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Olmos fue empleada doméstica, guerrillera, traficante en el tiempo de la Revolución Mexicana, prostituta y proxeneta en la etapa posrevolucionaria en la Ciudad de México, además de cantautora en ambas etapas. Su historia ha sido retratada en la novela histórica La Bandida, la meretriz más poderosa en la historia de México, de la autora Magdalena González Gámez. También su historia de vida ha sido adaptada para la realización de la telenovela La Bandida, protagonizada por la actriz Sandra Echeverría. Figura importante en la cultura mexicana, especialmente por su aporte musical, en lo que destaca su corrido El Siete Leguas, pero también el corrido de Durango, Benjamín Argumedo, La Enramada, que acabamos de escuchar, Carabela y otras canciones. Pero en lo que atañe al mundo clásico y especialmente el de las mujeres directoras de orquesta, tenemos como invitada a la maestra María Camila Barbosa, egresada corpista y que estará hoy mismo, 11 de marzo, en el Auditorio Fabio Lozano, en frente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, dirigiendo un concierto en homenaje al Día o Semana de la Mujer. Estamos orgullosos de recibirla en nuestros micrófonos. Pero antes de continuar con la entrevista que nos concedió a Corpa Sonora, queremos poner en contexto esta realidad a la cual mujeres como la maestra Barbosa se enfrentan en todo el mundo, cuando de derechos de equidad salarial, oferta misma de empleo, discriminación de género se trata en este mundo de la música, bello, sensual, atractivo y acogedor, pero que pareciera, como lo vamos a escuchar, más diseñado para que lo ocupen hombres y no mujeres. Hoy día, un gran número de jóvenes mujeres y de niñas estudian o estudiaron música, pero con solamente el aproximadamente 10% de compositoras de música contemporánea y un cuarto de mujeres intérpretes, contra dos tercios de bailarinas y más o menos la mitad de actrices, la música sigue siendo el campo menos feminizado de los oficios de creación y de interpretación artística. Aún más, la dirección de un grupo sinfónico representa un caso paroxístico. Las mujeres que dirigen, las directoras de orquesta, siguen siendo pocas. Sobre todo tienen dificultades para abrirse campo en el medio. ¿Cuál es la razón por la cual este acceso es tan difícil? ¿Cómo podemos explicar que el reconocimiento y la legitimidad que se les otorga siguen siendo tenues? Lo que se debe hacer es cuestionar el género de la actividad y sus connotaciones simbólicas, vinculándolas a las prácticas tanto musicales como sociales. ¿Logran las músicas, refiriéndonos a las mujeres que practican la profesión de la música, perturbar el género de la dirección? ¿De qué manera? A título de curiosidad, y citando el artículo de Hyacinthe Ravet sobre las mujeres directoras de orquesta publicado en el 2016 en la prestigiosa revista francesa Travail, Genre et Société, Trabajo, Género y Sociedades, publicada por una de las instituciones de investigación más importantes del mundo, le Centre National de la Recherche Scientifique, el CNRS, el Centro Nacional de la Investigación Científica. Permítame mencionar que después de la apertura de la clase de dirección de orquesta en el seno del Conservatorio Nacional Superior de Música y de Danza de París, en 1914 y hasta 2014, es decir, en 100 años de historia, 10 mujeres obtuvieron su diploma de grado en dirección de orquesta en comparación con 153 hombres, es decir, solo un 6.5% de mujeres en comparación con los hombres. Las cifras hablan por sí solas. 21 mujeres directoras de orquesta por 586 hombres en 2016. Acaba de lanzarse en París el verdadero primer concurso dedicado a mujeres directoras de orquesta de todo el mundo, MAWOMA, por sus siglas en inglés Music and Woman Maestra, un concurso que busca dar un impulso a las jóvenes talentos para ponerlas en el punto de mira y fomentar las vocaciones. ¿De dónde surgió la idea? ¿Cuál pudo haber sido el preludio de su gestación? En 1952, la directora de orquesta suiza Edith Salkin, quien ganó un premio de dirección de orquesta en el Conservatorio de París, recibió esta carta de la Hessischer Rundfunk, Radio y Televisión Públicas de Hesse, Alemania. Estimado señor, aun si usted es una mujer, nosotros lo llamamos señor. y de todas formas no tenemos ninguna vacante que proponerle. El tono de esta carta dice mucho de la vergüenza que provoca la irrupción de una mujer en un mundo tan masculino y conservador. El propio Leonard Bernstein, gran compositor y director de orquesta, no soportaba ver a una mujer empuñando la batuta. Cerraba los ojos ante una mujer directora de orquesta, pero no los oídos. En 2016, más de 60 años después de la torpe respuesta de la emisora alemana a Edie Salkin, la palabra maestro sigue sin utilizarse casi nunca en femenino. Solo el 4% de los principales directores de orquesta del mundo son mujeres. Fundado por la pianista Clémence Guérin, Mawoma es un concurso musical itinerante que se celebra sucesivamente en 6 continentes, de Viena a Río, pasando por Los Ángeles, Johannesburgo, Sydney y Tokio. El objetivo es poner de relieve el talento de las jóvenes, menores de 40 años, que serán las modelos del mañana. Demostrar que los sueños son posibles y que pueden hacerse realidad. Mujeres músicas de todo el mundo competirán hasta la final. Es necesario que existan esos verdaderos modelos de conducta y que sean mujeres. Hay muchas aspirantes en escuelas e instituciones que dicen estar dispuestas a contratar a mujeres. Así que la voluntad está ahí. Tenemos que ayudar a que las voces de las mujeres alcancen el mismo nivel que las de los hombres, afirma la directora de orquesta franco-brasileña Débora Waldman. Como en los países escandinavos, donde el 30% de los directores de orquesta son mujeres gracias a las cuotas. Lo que les falta a las jóvenes en cuanto a vocación son modelos a imitar. No para ser imitadas, sino para llevar un mensaje esencial en el mundo artístico. Es posible. El modelo a seguir, esa figura importantísima que permite a las jóvenes talentos proyectarse y les ayuda a superar las dificultades, el cansancio y el desánimo. Si nunca me permití soñar con dirigir una orquesta, recuerda Clémence Guérin, fundadora del concurso Mawoma, fue porque no tenía un modelo a seguir aparte de Nadia Boulanger. Pero nadie de mi generación me habría permitido proyectarme. Débora Waldman nunca se hizo esa pregunta. Su madre ya era directora de orquesta, en una época en la que todavía era casi imposible que una mujer se abriera paso en este campo. «Desde pequeña he visto a una mujer dirigiendo», dice ella. «Yo ya era músico o música cuando un día, durante un ensayo, mi madre me preguntó si quería probar. Así que estudié un rato las partituras en casa y al día siguiente hice la prueba. Sentí un verdadero shock. Supe enseguida que sería directora de orquesta». Antes de convertirse en directora invitada y fundar su propia orquesta, Débora Waldman trabajó como asistente de Colin Davis, Seiji Ozawa, Kurt Masur. Nunca se me pasó por la cabeza que todos esos grandes fueran hombres. Lo único que importaba era la atracción artística, recuerda. Nunca dudé de mi voluntad, pero se me ocurrió pensar que era imposible. Y ahí es donde, dice con una amplia sonrisa, en los momentos de duda, los modelos son muy importantes, un estímulo extraordinario. La resistencia está ahí, en un entorno que sigue siendo conservador. Superé los obstáculos a fuerza de obstinación y sutileza. No rendirme nunca, permanecer atenta, dialogar sin palabras, saber aprovechar el momento oportuno, cualidades que también hacen a un buen director de orquesta. La música nunca se impone. En abril de 2017, Débora Waldman dirigió la novena sinfonía de Antonín Dvořák, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Complementar el cuadro, ¿qué les parece este florilegio en donde el mundo masculino trata siempre de imponerse sobre la visión femenina de la dirección de orquesta. En el 2004, Apo Tsu, la directora de la Orquesta Nacional de Taiwán, terminó de dirigir la Sinfonía número 8 de Gustav Mahler, y uno de sus mentores quiso felicitarla. Apo, hoy has dirigido de una forma hermosa. Estoy muy feliz y orgulloso de ti. Tú no diriges como una mujer. Las orquestas reaccionan mejor cuando tienen un hombre al frente. Una mujer bonita en el podio significa que los músicos están pensando en otra cosa, dijo el director ruso Vasily Petrenko en noviembre del 2013. A Simon Young, de la Sinfónica de Hamburgo, le preguntaron alguna vez si era distinto dirigir una orquesta siendo mujer que siendo hombre. No sé, nunca he sido un hombre, respondió entonces. Y a Cecilia Espinosa, pionera como directora de orquesta desde la fundación misma de la Orquesta Sinfónica de AFIT, y la única mujer junto con la maestra Paola Ávila que son titulares de una orquesta sinfónica en Colombia, los periodistas le preguntan si está casada o quiere tener hijos. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Démosle la palabra a la maestra María Camila Barbosa y sigamos de cerca su recorrido como mujer directora de orquesta.
Alguien alguna vez me preguntaba por qué otra maestría. Yo tuve que reflexionar mucho eso, de por qué tengo ganas de hacer otra maestría. Porque no es solamente un esfuerzo de tiempo, sino también obviamente es un esfuerzo económico y uno tiene que mover muchas cosas para estudiar otra vez. Y sin duda yo creo que la emoción era más sobre abrir la perspectiva, no solamente como directora de orquesta, sino abrirme al mundo un poco. Y en ese abrirse al mundo es conocer más personas, conocer otros lugares, conocer otras culturas, conocer, no estar en también era un paso, ¿no? Para no vivir con mis papás, no vivir en mi casa. Y eso también es un paso más hacia lo que yo quiero ser, como no solamente como músico, sino como ser humano, cómo me quiero desarrollar, qué quiero aprender, qué quiero conocer. Y creo que esa llamada de salir del entorno en el que estaba. Y se dio esa posibilidad de venir acá. Presenté la audición hace un año, exactamente, en marzo fue que presenté las audiciones. Y fue una linda sorpresa saber qué había pasado y finalmente verme como en esta perspectiva de ¡ah! Voy a conocer otro pedacito del mundo, voy a conocer otro pedacito de ambiente musical al que no estoy habituada, al que no conozco.
Hay dos temas que me interesaría mucho que podamos hablar, porque a veces los músicos que vienen detrás de nosotros, en el caso suyo, estos jóvenes que están en este momento en la Universidad Corpus, en cualquier otra universidad en el mundo, y que están empezando los estudios, tienen que mirar un poquito más adelante, y usted es la primera persona que ya está ahí en esa fila. En este momento usted ya está trabajando, ha dirigido orquestas, ha tenido ya muchos logros como directora de orquesta, inclusive dirigiendo ya la Orquesta Filarmónica, ganando premios. Pero es bueno también saber que hay como cosas que no son todas tan glamour, que sí, son luchas, que son esfuerzos. Usted nos habla de un lado, este esfuerzo económico, y me gustaría que nos lo hablara para que estos jóvenes dicen, sí, ¿cómo es que esta joven colombiana está estudiando en Inglaterra, haciendo una maestría, es una familia pudiente? Y por otro lado, ¿usted ya sabía cocinar arroz? La pregunta va en ese...
Es una buena pregunta, eso, de hecho.
¿Cómo ha sido entonces esa vida en solitario y lo que implica todo esto para poder poner por encima de todo la música adelante?
Bueno, el tema de, digamos, como del cómo pagar la universidad y todo esto, estoy muy orgullosa de decir que lo hice todo yo solita. Digamos que mis papás siempre me han ayudado mucho. En Corpus ellos me ayudaron, obviamente, con las matrículas. Ellos me han pagado toda mi educación, la mejor educación. Y yo siempre les quise retribuir en el sentido como de no es en vano todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, con Corpus. No es en vano lo que estamos haciendo con la maestría. Apenas yo empecé con la maestría, yo sabía que iba a tener más herramientas para tener mejores trabajos en Bogotá. Empecé a trabajar con batuta. Desde ahí empecé a ahorrar muchísimo más. Desde cuando tuve la oportunidad de trabajar también con Filarmónica, los poquitos meses que pude dirigir la Filarmónica Bogotá-Cundinamarca, que es una orquesta que se inauguró en el 2020. Desde ahí yo ya me estaba proyectando de, bueno, yo quiero poder hacerlo sola. Y desde ahí empecé a ahorrar, con eso pude pagar lo de las audiciones, lo de los viajes a las audiciones también. Y estar acá es gracias principalmente a la beca del ICETEX de Jóvenes Talentos, a la que me presenté el año pasado.
Thank you.
Excelente esa noticia, maestra Camila Barbosa. Me parece muy clave que usted esté tocando ese tema, porque la música no es solamente agua fresca que cae y rocío que cae del cielo y baña
Sino
simplemente a unos privilegiados. Usted está hablando de un esfuerzo, usted está hablando de todo lo que hicieron sus padres para poderla llevar donde está, y el hecho de que usted también quiere retribuir eso cuando ya es profesional y empieza usted a trabajar y empieza a ahorrar. Eso es algo que debemos poner también muy claro a los jóvenes que quieran abrazar una carrera, y cualquiera que sea. La música es posible estar con ella, pero para vivir con la música como si fuera un matrimonio hay que hacer esfuerzo, no solamente está el amor. Y esa beca que usted menciona me parece un cambio también increíble en la mentalidad colombiana. Me encanta saber que ahora un proyecto artístico que es también estimulante y se vea como algo que va a dejar un hecho claro para las personas que quieran seguir haciendo eso. ¿En qué consiste ese proyecto artístico, si es que ya está más o menos en su cabeza, para que usted pueda, entre comillas, redimir ese préstamo?
Bueno, hay varias cosas antes de llegar ahí, y es no solamente pues es el esfuerzo único de ganarme esta beca, sino que también el año pasado creo que fue, no, en 2021 me presenté a una audición para hacer parte de la masterclass con Andrés Orozco con la Orquesta Sinfónica Nacional. Yo soy fan de la Orquesta Sinfónica por abrir siempre ese espacio de masterclasses para directores jóvenes. Porque ese fue el primer espacio que yo tuve cuando estaba estudiando en Corpas, que eso fue 2014, fue la primera masterclass a la que yo asistí. Y yo llevo un diario de directora, digamos, donde yo voy anotando cada cosa que voy aprendiendo, la voy dejando como en un sumario. Y recuerdo estos días leyendo la experiencia de esta clase, fue el momento en el que yo definitivamente dije, yo puedo ser una directora profesional.
Thank you.
También el hecho de convertirme en directora me daba susto, principalmente porque mi papá es músico de orquesta y él fue el primero que, en el momento que yo le vine con la noticia, ya no quiero ser pianista, quiero ser directora de orquesta,
Y lo voy a dirigir a usted.
fue el primero que me sentó y me dijo, ¿estás segura? Es un camino muy difícil, hay que estudiar muchísimo. Estás en digamos, como en el ojo del huracán, todos los músicos ganar este respeto. Obviamente, tocamos el tema de ser directora mujer. Eso tiene un montón de transversales que uno tiene que pensarse también. Y bueno, ya retomando, volviendo al hilo de la Sinfónica, ellos abrieron esta oportunidad otra vez con el maestro Andrés Orozco. Yo hace mucho quería tomar una clase con él. Y desde entonces, Andrés se ha mantenido en contacto conmigo. Yo he tenido el privilegio, digamos, como de poder escribirme con él, preguntarle, y recuerdo que después de la masterclass yo le conté de manera muy general como maestro, que muchas gracias por su clase, le quiero comentar que me presenté a esta maestría en Inglaterra, y él me siguió el paso, digamos, como preguntándome qué tal es, cuánto es, digamos, qué tienes que hacer de ahora, cuál es el paso a seguir, tienes que pedir visa, él estuvo muy, digamos, muy atento. Él también me ayudó a conseguir una beca con el Teatro Metropolitano en Medellín para pagar el viaje para venirme acá, digamos, a vivir. Y ha sido como un padrino musical. Entonces, ese proyecto justamente yo se lo propuse, como quisiera hacer un proyecto con la Filarmónica Joven de Colombia, que pues es una orquesta que también ha desarrollado el talento nacional, no solamente de los músicos de la orquesta, sino también de los directores que han pasado por allí. Creo que ha estado Carlos, también ha pasado por
Sí.
Filarmónica Joven, Héctor José también, Paola también estuvo allí como directora.
Carlos Ágreda, Paola Ávila, Héctor José, no lo conozco.
Héctor José Pinzón, el
Pinzón,
hermano
sí,
mayor.
perdón.
Ajá, Héctor José Pinzón también estuvo de director asistente del asistente. Teníamos siempre los directores juniors siempre llegamos a ese título de director asistente, asistente. Y bueno, entonces yo le propuse este proyecto de yo quisiera hacer un proyecto de, a través de la Filarmónica Joven, capacitar directores que tengan en su poder orquestas juveniles infantiles, que es lo que yo venía trabajando desde hace unos años con Batuta. Y desde mi perspectiva siempre había algún profesor de cuerda que era el director de la orquesta. Eso significa que tiene todas las herramientas para apoyar su orquesta, digamos, si son niños, técnicamente los puede ayudar con la posición, con el arco, pero que las habilidades de director no estaban tan educadas como las tendría un director. Entonces yo dije, qué bonito sería poder apoyar estos proyectos que ya tienen directores, digamos, que están formando orquestas juveniles infantiles, y poder capacitar a esos directores. Luego lo hablamos con Andrés, se lo propuse, le propuse el proyecto, y él me dijo, bueno, pero tú quieres ser director, te quieres formar como directora, ¿por qué no cambiamos al proyecto a educación de público? Y tú haces de director asistente de la orquesta, tú trabajas con nosotros como director asistente y pasamos esas ganas tuyas de enseñar o de compartir o de pasar el conocimiento a hacerlo más desde la audiencia. Es decir, eso sería educación de audiencia, digamos, no sé si está bien dicho. Formar público. Eso significaba que antes de cualquier concierto yo sería la persona que estaría haciendo como compartir con el público de qué se trataban las obras, cómo estaba la orquesta distribuida, cuál es la función del director, y de esta manera empezar a crear un público más rico en conocimiento alrededor de la orquesta. Y ese fue el proyecto que yo presenté a la beca del ICETEX, y ese fue el proyecto con el que me pude ganar la beca. Y gracias, muchas gracias al maestro Andrés Orozco y a Carlos Buitrago, que son las dos personas con las que yo estuve hablando. Luego en la beca me pidieron otra sustentación, digamos otra carta, y la Sinfónica fue la que me padrinó, el maestro Cuellar fue el que también pasó una carta en la que me apoyaba, digamos, era como una persona que apoyaba a esta persona, María Camila Barbosa, ha participado en nuestras masterclass, siempre se ha mostrado atenta a los proyectos de la Sinfónica, regularmente viene a ver a los ensayos, a los que estamos haciendo, viene a ver a los otros directores jóvenes que la Sinfónica también invita, entonces todo lo que ha pasado, digamos, para ganarse la beca es una construcción desde muy abajo que yo no esperaba, digamos, en el momento en que yo iba a ensayos, yo no esperaba recibir una carta después de apoyo de la Sinfónica. Son pequeños esfuerzos que al final, al sumarlos, crearon una oportunidad muy bonita para mí.
Espero que ese proyecto, esa excelente idea de también ayudar a niños dentro de la parte no solamente técnica, sino lo que es la dirección de orquesta con todo lo que conlleva, tampoco vaya a quedar ahí olvidado. Pero ojalá, maestra Barbosa, también esa parte pedagógica y que pueda empezar a crear un sendero para estos jóvenes, la veo muy prometedora.
O solo una acotación, obviamente, digamos, todas estas reflexiones no es la primera vez, claramente esto viene como todos estos proyectos, yo sé que los ha hecho Fundación Batuta, lo ha hecho, todos tienen ese interés de formar a formadores, ¿no? Si está ya esa cuña de esa palabra o de esa frase de formar formadores. Y bueno, es lo que tú mencionas de poder aportar a todos esos proyectos. Siento que haber trabajado en Colombia con la Fundación Batuta, con la Orquesta Filarmónica, desde el proyecto de la Prejuvenil, enseñar niños, enseñar jóvenes, también le da unas herramientas como director de cómo hablar, cómo ser pedagógico, cómo ser recursivo, cómo de saber en qué está, digamos, el ambiente musical del país, cómo están los futuros músicos también, en qué condiciones uno los puede ayudar, qué dificultades tienen diferentes a las que teníamos nosotros o a las que yo misma tuve. Entonces también estar dentro de esos proyectos a uno le ayuda a saber cómo puedo construir y qué es lo que se necesita, en vez de traer un superproyecto desde el no conocimiento.
Usted está buscando detrás de eso, pues engrandecer la música que usted toca, me imagino que usted interpreta con su orquesta, pero también engrandecerse usted misma como ser humano. Muy hermoso ese aspecto, maestra Barbosa. Y del otro punto, cuéntenos entonces esa cocina, como se llama, como decimos en francés, ¿cuál es? ¿Cómo vive usted esa soledad, ese hecho de que usted ahora es la directora de orquesta también de su propia casa? Todo lo que significa comprar los alimentos, prepararlos, vivir, estar ahí una vez que se cierran todas las puertas de la universidad y que usted llega a su casa cansada en la noche, ¿cómo vive eso?
Empezando puramente con el tema de la cocina, es un tema muy gracioso y me hace reír mucho porque espero que mi mamá escuche este podcast y pueda darse cuenta que la extraño mucho. No, simplemente es, bueno, en mi casa yo tuve la fortuna de ser, a mí me ayudaban con todo, digamos. Y muchas de esas cosas es este conocimiento. Mi mamá sabía que yo tenía que estudiar mucho en Corpus y esta iniciativa de cocinar nunca la tuve. Porque siempre mi mamá estaba, no, yo te hago el almuerzo, vete a estudiar o vete a hacer tus cosas. Y esa iniciativa, no solamente de ella, yo tampoco es que me ofreciera mucho a colaborar en la cocina. Me ofrecía más, era para ir a hacer los mandados, que eso coincidía con darle la vuelta a mi perrita Brisa. Entonces yo ya, por ahí yo ya empecé a entrenar como, bueno, ¿cuál es el... la mejor forma de elegir el mejor aguacate para el almuerzo, qué es lo que sí debo comprar, qué es lo que no. A veces me decían, tienes que traer perejil, alguna vez llevé cilantro en vez de perejil. Digamos que es un error común. Entonces, claro, digamos, ya cuando llegué acá, yo sabía que me iba a poder adaptar. También la organizada de qué comprar. A veces he perdido alimentos porque se me olvida que los tengo ahí, entonces tengo que botar comida y me da un dolor botar comida. Entonces ya desde entonces como que me organizo más. Yo vivo acá en Manchester con un chino y ha sido muy lindo esa mezcla como de cocina, y él cocina muy rico. Entonces me ha enseñado mucho sobre la comida china. Entonces tenemos una cantidad de tipos de salsa de soya, tenemos un montón de cómo se prepara el cerdo, cómo se prepara la carne, y parte, digamos, como de la del los vegetales. He encontrado que hay unos primos lejanos de la yuca que tiene el mercado chino. Entonces ahí como que más o menos uno puede salvar un sancocho si quiere hacer un sancocho. Me toca llamar a mi mamá o a algún amigo que me ayude, cómo es que se hace esto, o mirar recetas en YouTube. Siempre es la mejor herramienta las recetas de YouTube. Pero contra todo pronóstico, me ha ido bien en la cocina. Gracias, si están mis amigos escuchando esto, lo logré. No he quemado agua, como ellos decían que lo iba a hacer. Entonces ha sido muy bonito porque yo creía que me iba a ver muy mal en la cocina y que iba a tener problemas, pero ha sido también un momento de desestrés, de poderme entrar a la cocina, olvidarme de música, ver el YouTube, qué es lo que tengo que hacer. Y es como entrar en otro estado, no de pensar en música, sino de me voy a alimentar, qué rico que queda esto, le voy a echar esto, llamar a mi mamá, echamos chisme. Y en este curso tenemos, mis compañeros no son solamente británicos, entonces tengo un compañero que es italiano, tengo otro amigo que es de Chipre, vivo con un chino, tengo otra amiga que es china. Entonces esa mezcla cultural también es muy lindo ver, es muy bonito, todo alrededor de la cocina me ha parecido muy enriquecedor.
¿Qué inclinación hay en usted respecto a las nuevas músicas? ¿Dirige usted música contemporánea?
Desde la maestría en la Universidad Nacional hubo un lazo muy lindo con la cátedra de dirección, que fue una orquesta que empezó como a crear esos espacios, un exalumno de la Universidad Nacional y un amigo muy querido que quiero mucho, que es también Daniel Rueda, que también es director. Fue un estudiante muy inquieto en la Universidad Nacional y creo que varios de los estudiantes abrieron este espacio de tocar repertorio que hiciesen los compositores de la universidad, porque no había ese espacio. Tanto los directores como los compositores sufrimos por el no espacio de orquestas o ensambles a los que se pudiese dirigir o estrenar obras. Entonces, desde allí yo empecé a trabajar con los chicos de composición también, a dirigir las obras. Ellos me invitaban o simplemente hacía parte de alguna de las materias. Y de allí tuvimos un momento muy bonito en el que se hizo un intercambio con la Universidad de Viena. Vinieron los profesores de dirección y de composición y se hizo un intercambio muy bonito de música contemporánea, pero de una manera más profunda, digamos, como más del análisis, de la interpretación también, ¿no? Porque a veces con la música contemporánea no se profundiza tanto en la interpretación, sino que muchas veces los músicos lo ven como música aleatoria, que no importa si suena bien o mal, igual es percibida como música contemporánea. Pero en este taller se tomó con tanta responsabilidad el tema de la interpretación y de el fraseo y de cosas que vienen tanto del repertorio clásico, digamos, como Mozart o un Beethoven o de la música tradicional académica, llamémoslo así, sino que se transferían todos esos conocimientos a la música contemporánea y pareció muy interesante, muy bonito. Y desde ahí no siempre he estado dirigiendo de alguna manera música contemporánea. Acá en Inglaterra hay muchísima, muchísima música contemporánea y se trabaja mucho en la universidad, desde la orquesta del pregrado hasta la orquesta del posgrado, y es algo que está permanentemente en el programa.
Maestra Camila Barbosa, ha sido un gran placer. Muchas gracias por esta oportunidad que nos da de poderla entrevistar y le deseamos todo lo mejor en su carrera, en sus estudios y tenerla, ojalá, iluminando en la esfera musical, no solamente en Inglaterra, en Colombia, sino en todas partes del mundo.
Ojalá que así sea, maestro Arturo. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto poder estar cerquita a la familia Corpas desde tan lejos.
Estimadas oyentes y estimados oyentes, concluimos así este especial del Día de la Mujer en esta 51ª emisión de Corpas Sonora, el sonido hecho arte, patrocinada por la Fundación Universitaria Juan N. Corpas en colaboración con su Escuela de Música. Muchas gracias por su acostumbrada y fiel sintonía. El indicativo musical de esta emisión es una composición del maestro Jorge Pinzón Malagón. Y la última obra que escuchamos en este programa fue un concierto virtual por la Bogotá Chamber Orchestra en la Sala Luis Ángel Arango, interpretando el primer movimiento de la obra Taurus del maestro Jorge Pinzón Malagón. Unos especiales agradecimientos a Catherine Ego por la consejería y ayuda técnica y a Enrique Araujo por la edición sonora. En los libretos, dirección, realización, presentación y montaje se despide de ustedes quien les habla Arturo Parra diciéndoles ¡A la prochaine!
En la emisora HJUT 106.9 Corpas Sonora. Programa producido por la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Dirigido y presentado por Arturo Parra, doctor en música de la Universidad de Montreal y director del Departamento de Guitarra y Cuerdas Pulsadas de la Escuela de Música.